Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, un grupo de opositores cubanos y también venezolanos se van a unir con miras a la Cumbre de las Américas que tendrá lugar próximamente en Panamá. Por parte de los cubanos, pues habrá algún que otro foro paralelo, como siempre se habitúa a hacer en estos tipos de eventos. Y precisamente hoy vamos a hablar un poco más o a conocer detalles de qué se espera por allá por Ciudad de Panamá.
Sí, señor, interesante. Yo decía al principio del programa que esperábamos o se esperaba una nutrida representación de la sociedad civil cubana. Y cuando hablo de esto, hablo de eventos paralelos a la cumbre. Pero no solamente eventos paralelos a la cumbre. La propia cumbre en sí organiza foros paralelos. Por ejemplo, tienen el foro de la juventud, el foro de la sociedad civil, el foro empresarial y un foro que estrenan este año en Panamá, que es el foro de rectores, esto es rectores universitarios, universidades latinoamericanas y de Estados Unidos que estarán presentes también reunidas en un foro. Vamos sobre todo a hablar del foro de la sociedad civil. Dentro del foro de la sociedad civil habrán representantes de la disidencia interna cubana. Eso fue confirmado, ratificado por el organizador principal del foro de la sociedad civil, Rubén Castillo, el panameño Rubén Castillo, en una entrevista que sosteníamos con él hoy. Pero además del foro este de la sociedad civil, que es parte de la cumbre, o sea, un evento oficial de la cumbre, habrán eventos paralelos donde estará representada una amplia gama de la sociedad civil independiente cubana. Hoy tenemos en línea telefónica para hablar un poco en detalles, o quizás de modo general, ya sabemos que todavía faltan unos días para la cumbre, pero ya tenemos en línea telefónica a Pedro Rodríguez. Pedro Rodríguez es director ejecutivo de la Fundación para Derechos Humanos en Cuba.
¿Qué tal? Bienvenido a las noticias como son, Pedro. ¿Cómo estás?
Gracias, José Luis. Amado.
Muy bien. ¿Qué pudiéramos estar observando allá en Panamá por parte de ustedes?
Bueno, nosotros lo que estamos es más bien brindándole apoyo a muchas personas que han sido invitadas por la séptima cumbre. Apoyo técnico, apoyo moral, si quiere. Esto fue un proceso que empezó en febrero, donde se hizo una convocatoria para que cerraba el 28 de febrero, y entonces era un proceso de preselección que se notificaría a aquellos que fueran selectos desde entre el 10 y el 15 de marzo, y bueno, ya algunos han sido notificados que sí, que han sido invitados para participar en el foro, el propio foro, ¿no? Uh-huh. Y luego hay otras cosas que son paralelas, pero eso siempre se hace en todo tipo de cumbres o de reuniones, se hace en la ONU, en la OEA, en todos los lugares, ¿no?
Así mismo es, se hace en todo. Yo recuerdo varios años fui a Ginebra a las sesiones ahí. Y allí en foros paralelos pues se reunía en ese entonces no se le permitía a los cubanos viajar, pero una gran cantidad de exiliados cubanos, representantes de muchas organizaciones del exilio, se reunían en foros paralelos en Ginebra y también era atendido por la prensa, muchísima opinión pública que se movía. Repito, en ese entonces la diferencia a Panamá en este momento es que es el primer evento grande de este tipo, el primer evento donde participa el gobierno cubano, Cuba como país invitado, pero además con la característica de que los cubanos pueden salir del país en este momento, pueden viajar y pueden participar directamente desde Cuba y ya no tienen que ser llamadas telefónicas o grabaciones que se hacían antiguamente. Así que eso yo creo que marca la diferencia, Pedro, en esta ocasión, la gran presencia de activistas cubanos allí en Panamá.
Sí, efectivamente, la apertura de los vuelos, ¿no? Ya eso lleva un año, ya.
Exacto, más de un año.
En efecto, más de un año, desde diciembre del 2013. Eso ha cambiado todo el espectro. Como tú sabes, hoy en día te encuentras 7 u 8 opositores, disidentes destacados, ¿no? Gente conocida que están viajando por Europa, por aquí, por allá. Que es una cosa que era inconcebible hace un par de años atrás, ¿no?
Así fue. Claro, y puede suceder, y parece que va a ser así, ¿no?, que sería la primera vez que un grupo de oficialistas y de disidentes opositores se sienten en un foro como este, en la Cumbre de las Américas, al ser invitados por la cumbre, ¿no?
Claro, porque ese, uno de los objetivos de la dictadura es tratar de registrar sus ONGs para internacionalizarlas como organizaciones no lucrativas o no gubernamentales, y de esa forma pueden aplicar para loans también y grants y todo, ¿no? Eso, esa es una de las metas de ellos. Así que, claro, van a tener ahí sus ONGs, ¿no? También.
Yo veía la televisión cubana cuando Abel Prieto, el ex ministro de Cultura cubano, ahora convertido en asesor personal de Raúl Castro, lo nombraron asesor principal, de uno de los asesores principales de Raúl Castro, les daba las instrucciones en un foro de sociedad civil dentro de Cuba, les daba las instrucciones a los grupos de Cuba llamados sociedad civil para que asistieran a la cumbre. Voy a poner algunos ejemplos de esos grupos de sociedad civil del gobierno cubano. Por ejemplo, Movimiento Cubano por la Paz, Unión de Juristas de Cuba, Asociación de Pedagogos de Cuba, Sociedad Cubana de Pediatría, Red en Defensa de la Humanidad. Yo creo que aquí está el reto, Pedro Rodríguez. El reto es cómo demostrarle a la opinión pública, cómo ganarle la campaña al gobierno cubano en la opinión pública, de que estos son grupos oficiales del gobierno cubano y realmente no son una sociedad civil independiente.
Eso en realidad es la misión que tiene de enfrente estos opositores que van a estar presentes allí, que aprovechen esa oportunidad que por primera vez van a estar en un foro de esa magnitud, con todo tipo de acceso a información, etcétera, etcétera, y compartir con el resto del continente todos estos problemas que tiene el pueblo cubano. Ese es el reto de ellos, ¿no? Yo no creo que es el... Nosotros como exilio, pues bueno, podemos cooperar, hacer nuestras cosas también, pero van a tener la oportunidad única de ellos, que viven en Cuba, estar allí presente frente al resto de los dirigentes del continente, ¿no?
Claro, el Rubén Castillo, Amado, tú me lo mencionabas, ¿no? Que es el vocero del comité, sí, organizador de, sí, este, correcto, foro de la sociedad civil, dijo, y cito, va a venir Cuba en toda su diversidad, inclusive personas y organizaciones que expresan la voz de la llamada disidencia. Hemos hecho una selección no en base a criterios políticos, sino en base a la participación, importancia de organizaciones que se hayan manifestado en distintos temas, y eso incluye también a la denominada disidencia, añadió. Hablaba Pedro del reto que tienen los miembros de la sociedad civil, pero aquí también los organizadores tienen algo que ver, porque en este caso, ¿por qué no se identifica a los grupos de la sociedad civil cubana independiente, como también se puede identificar a las organizaciones que vienen representando al oficialismo o al régimen cubano? Yo creo que el reto está en manos de los organizadores de la Cumbre de las Américas.
Sí. Bueno, yo ahí hay una tecnicalidad que yo no acabo de entender, porque yo he estado en contacto con la Cancillería una vez y con la gente de los organizadores. Yo presumo que en un portal electrónico, un website o algo, deberían de poner, ya postear, ¿no? O, ¿cómo se dice? Post.
Exactamente, publicar.
Ya, publicar, ya, decir, mira, estas fueron las organizaciones que van a participar desde Cuba, ya sean opositoras, no tienen que especificar si es opositor o no, eso se sabe, ¿no? Uh-huh. Pero por lo menos una lista de quienes van a participar, etcétera, etcétera. Además, ellos limitaron por cada aplicación a solamente dos personas por cada organización, ¿me entiendes? Cada organización se permitieron dos personas en el registro de preselección. Así que ahora vamos a ver cuánta gente van a ir, ¿no?
De ahí que el gobierno cubano haya puesto tantas organizaciones. Leí nada más que cinco, por mencionar algunas, quizás para poder llenar el espacio.
Sí, sí, quizás hayan registrado 20. Exacto. Para sacar cinco, ¿no? Eso es así.
Ahora, ¿me puedes hablar? No sé si hay algunos detalles. Ustedes, de forma paralela, están ayudando para algún evento, ya no dentro del foro de la sociedad civil de la cumbre, sino algún evento paralelo a la cumbre que estén organizando ustedes?
Mira, tenemos muchos planes. Yo desafortunadamente no te puedo divulgar esa información, pero definitivamente que sí tenemos planes. y bueno, se darán a conocer en el momento adecuado, es lo que te puedo decir. Pero sí, tenemos planes y va a haber de todo ahí.
Claro, de acuerdo a la información que tiene el nuevo Herald en el día de hoy, dice que la Fundación de los Derechos Humanos en Cuba y la sede en Panamá de la Universidad Estatal de la Florida van a dictar la conferencia El Camino hacia Adelante en la Lucha por los Derechos Humanos, que tendrá lugar en el campus de la universidad el 8 de abril y en la que participarán tres disidentes cubanos.
Bueno, esa información apareció en el Herald, pero yo no, habría que preguntarle a la periodista quién se la dio. No, tú me entiendes, yo
claro.
No se la dimos aquí.
Claro. Bueno, Pedro, muchísimas gracias.
Oye, agradecido.
Un verdadero placer que hayas estado con nosotros y, por supuesto, yo creo que podemos más adelante, ya cuando haya más detalle de cuáles son los actos. Por cierto, que el señor Rubén Castillo, el organizador del Foro de la Sociedad Civil, anunció que para la próxima semana, principios, y tiene que ser principio de la próxima semana, la cumbre ya es la otra de más arriba, para la próxima semana va a estar ya informando de manera oficial quiénes son los acreditados para el Foro de Sociedad Civil de la cumbre. Así que hay que esperar unos días hasta que llegue la próxima semana con la información oficial. Muchísimas gracias, Pedro Rodríguez. Gracias por estar con nosotros, director ejecutivo de la Fundación para Derechos Humanos en Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, vamos a pasar de inmediato a nuestro próximo tema y tiene que ver con Ecuador. Ecuador dice que Estados Unidos no tiene que enseñarle nada sobre democracia. Al menos así lo dijo el canciller Ricardo Patiño. Y también pues ha dado declaraciones en relación a la Cumbre de las Américas.
Sí, señor. Bueno, pues nada. Ha dicho incluso que pudiera el presidente Rafael Correa no estar presente en la séptima cumbre de las Américas. Y todo, según dijo Patiño y según se ha publicado, porque ha tildado de irrespeto para los países latinoamericanos el pedido que realizó el gobierno estadounidense al Congreso de aprobar 1.990 millones de dólares para ayuda a programas en América Latina para el año 2016. Y claro, entre esos programas se encuentran, bueno, programas para defender la libertad de prensa, programas para la democracia, para promover libertad de prensa, para promover asuntos democráticos. Parece que no le gusta al gobierno ecuatoriano esto, incluso está amenazando con que Rafael Correa no asista a la cumbre.
Esta promoción tiene que ver con Cuba, Venezuela, Ecuador y Nicaragua, y en nuestro próximo invitado está ya en línea telefónica el señor Emilio Palacios, a quien, periodista ecuatoriano, también abogado, a quien saludamos. ¿Qué tal? Bienvenido, Palacios. ¿Cómo está?
Bien, muchas gracias. Un saludo a usted y a todas sus radioescuchas.
¿Está bueno, correcto el canciller con sus declaraciones? Además, agrega, dice que es irrespeto por parte de Estados Unidos hacer esto.
Bueno, el canciller, si usted lo toma en un sentido literal, tiene razón, pero es que la ha malinterpretado. Yo no creo que Estados Unidos le quiera enseñar democracia al Ecuador. Estados Unidos lo que quiere es promover la democracia, que es una cosa muy diferente, y hace muy bien en hacerlo. El Ecuador debería hacer lo mismo, y eso es precisamente lo que no hace, todo lo contrario, persigue a los periodistas. Yo estoy precisamente en Estados Unidos, vivo en Estados Unidos con asilo político, porque el gobierno de ese país me quiso condenar a 3 años de cárcel y a que le pague al presidente del Ecuador, no al Estado, no para construir escuelas ni para construir carreteras, sino para el bolsillo del presidente, 40 millones de dólares por un artículo que escribí. Fíjese usted, ese es. Sí, Rafael Correa y Ricardo Patiño sí deberían asistir a unos cursos de democracia. Pero les repito, yo no interpreté las declaraciones del gobierno de Estados Unidos como que pretende enseñarle nada a nadie, sino que como es su deber de todo gobierno democrático, promover la democracia en todo el mundo, hace muy bien, y repito, es un ejemplo que Ecuador debería seguir.
¿Cómo está la situación en Ecuador, Emilio Palacios? Sabemos, hemos estado leyendo, hemos visto que han tenido que emitir decenas, cientos de millones de dólares a un interés bastante alto para poder arreglar asuntos. Hay protestas de campesinos. ¿Cómo está la situación realmente en Ecuador? Muchas veces, ante la crisis en Venezuela y la nueva relación con Cuba, pues pasamos a un tercer plano y queremos saber un poco sobre Ecuador.
Bueno, ahí sí no sé si tengo que reclamarle a Estados Unidos, porque el presidente del Ecuador, mire usted, mi querido colega, estudió en una economía en una universidad de Estados Unidos y ha sido muy mal economista, no sé cómo lo hicieron pasar de año. Acaba de colocar 700 millones, 50 millones de dólares a una tasa de interés del 10,5%. Ni siquiera los usureros, los chulqueros, como nosotros le llamamos en mi país, cobran semejante tasa de interés y a plazo bajísimo. Si no me falla la memoria, creo que es a 5 años nada más, cuando Perú está colocando a 35 años y a 3,6% de interés. ¿Qué clase de economista es este que nos está llevando a la ruina, incrementando la deuda externa de una manera inconcebible? Una persona que hace pocos años salía a las calles y gritaba y tiraba piedras en contra de la deuda externa y ahora nos está endeudando de una manera escandalosa. Muy mal economista, quizás a él sí le deberían dar clases es de economía, porque parece que lo que estudió no le ha servido.
Otro de los problemas que está teniendo Rafael Correa desde hace ya algún tiempo, yo creo que usted de esto sí puede hablarnos también, señor Palacios, es su relación con los medios de comunicación ecuatorianos.
Bueno, mire, a usted, mi querido amigo, Rafael Correa le declaró la guerra a los tuiteros, es decir, tanto persigue la libertad de expresión que ya no solo persigue a los periodistas que escriben en la prensa escrita o que hablan en televisión o en radio, sino que ni siquiera admite una crítica por Twitter. Y hemos tenido cosas terribles, amenazas de muerte a los tuiteros que no aplauden al gobierno. Tenemos un caricaturista muy famoso, Bonil, un ícono de la prensa ecuatoriana, queridísimo por todo el pueblo de mi país, que lo están lo obligaron a pedir disculpas ya por segunda ocasión por una caricatura que no tenía ninguna falta, ninguna cuestión que estuviese de más. Y ahora lo quieren meter a la cárcel por esa misma caricatura por la cual ya tuvo que pedir disculpas. Es decir, no basta con que usted se humille ante el gobierno, sino que luego igual puede ser que reciba la sanción de cárcel de Bonil. Afortunadamente ya hay una reacción popular, ya el pueblo está muy descontento. El día 19 de marzo hubo una marcha en todas las principales ciudades del país y salieron cientos de miles de personas a protestar. Hoy día mismo precisamente hubo una marcha campesina también en el centro de la ciudad capital, en Quito, que ha estado multitudinaria. La oposición ha hecho una campaña, quieren recoger firmas para una consulta popular. Teníamos temor de que se les negasen ese derecho. La Corte Constitucional el día de hoy acaba de darle la razón a la oposición. Vamos a ver si el presidente se allana a esa resolución, porque él quiere cambiar la Constitución para que lo reelijan de manera indefinida. Y entonces lo que le ha dicho la oposición es, señor, esa reforma a la Constitución no se puede hacer de esta manera, entre cuatro paredes, eso hay que consultar al pueblo en las urnas. Y entonces el presidente se ha negado y entonces la oposición ha propuesto recoger firmas para solicitar que se haga la consulta. Y no querían dejarle ni siquiera recoger las firmas. Afortunadamente, les repito, el día de hoy la Corte Constitucional le ha dado la razón a la oposición. Vamos a ver si concretamos eso.
Me llama la atención, y con esto terminamos, Palacios, ¿por qué el presidente, o en este caso el canciller, en definitiva el gobierno, está amenazando con no ir a la cumbre de Panamá? ¿Tendría alguna ganancia para un país no ir a la cumbre de Panamá? Digamos, ¿alguna ganancia política?
Bueno, mire, lo que está ocurriendo es que este cartel, este sindicato de dictaduras rojas se está desmoronando. El señor Raúl Castro ahora se reúne con el gobierno norteamericano después de haber dicho que eran el imperialismo y eran esto y lo demás allá. Ahora se reúnen y quieren negociar. La señora Dilma Rousseff acaba de anunciar que probablemente se va a reunir con el gobierno norteamericano para ver si le ayuda a superar la situación terrible que está viviendo en el Brasil. En todas partes están en muy mala situación y entonces todos le hacen asco a Maduro y a Correa, que son los únicos que se aferran a este viejo estilo. Yo creo que Correa, que eso sí tiene muy buen olfato político, se dio cuenta de que esto está, el barco se está hundiendo, y yo creo que probablemente quizás no quiera ir para no hacer ahí que se evidencie que todas estas dictaduras rojas empiezan a quedar aisladas, lo cual no quiere decir, lamentablemente, que está cerca el fin. La dictadura comunista en Cuba, lamentablemente, es muy probable que todavía permanezca durante un tiempo. No va a ocurrir de la noche a la mañana. Quizás la esperanza de a Cuba le llegue desde otros países, porque quizás en Venezuela y quizás en Ecuador nos deshagamos de estas dictaduras, y en ese caso sí le llegará un viento fresco democrático a la isla que le ayudará a deshacerse de esa dictadura.
Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Emilio Palacios. Gracias por haber estado hoy acá en Las Noticias Como Son.
Gracias a ustedes, mis queridos amigos.
Un placer.
Y nos vamos al cierre. La edición de libros en España ha caído un 35% desde el inicio de la crisis en 2008. Esto con un total de 56.030 títulos editados durante 2014, de los que 48.000 fueron libros, lo que a su vez supone un descenso grande, 405 respecto a 2013. En 2008 se editaron 86.300 títulos. Vaya. Increíble. España.
Vaya, hombre.
Y todo esto debido a la crisis económica, ¿no?
Sí, sobre todo eso.
Según los datos de la estadística de la producción editorial del Instituto Nacional, el número de libros editados ha descendido al tiempo que los de folletos también se reducen en un 2,1%. Y finalmente les comento que las comunidades con mayor producción editorial fueron la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía, que registraron porcentajes similares a los del 2013.
Increíble la situación de los libros. Eso da, es un tema que da para un programa completo, ¿eh?
No, y también hay informaciones de unas cuantas librerías en España que han tenido que cerrar debido a la crisis económica. Así mire usted, acá nos quedamos con nada prácticamente de librería.
Aquí en Miami, aquí en esta ciudad, pues prácticamente ya no existen las librerías.
Claro, no tanto por la economía, sino porque la gente apenas lee.
Por la situación digital también.
Claro, bueno, nos vamos. Gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez y ahora a Danilo Fuentes. Si Dios quiere, mañana de vuelta acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.